Hola, ¿qué tal mundo? Mi nombre es Javier, bienvenido nuevamente a Marquenzona. Hoy tenemos un visitante de lujo, nada más y nada menos aquella persona que le quitó el nombre a Cenicienta a la selección y que siempre aporta para el fútbol venezolano, nada más y nada menos que al profesor y doctor Richard Páez. ¿Cómo está, profesor?
Buenas tardes, Javier. Ha sido para mí un placer esta invitación. Hablar de fútbol es lo que nos apasiona y mucho más del fútbol venezolano. Gracias a Marca en Zona.
Gracias, profe. Gracias por la referencia. Y bueno, antes de entrar a materia, también tengo que darle el gusto a nuestro visitante frecuente, que es Juan Moreno. ¿Cómo estás, Juan?
Hola Javi, bueno, un gusto estar acá otra vez en Marca en Zona, sobre todo con el invitado que tenemos, ¿no? Que venimos aquí a más que conversar, escuchar, básicamente. Pero bueno, un gusto estar acá con ustedes el día de hoy y bueno, esperamos que salga todo perfecto.
Y bueno, y a nuestro colega que es Alejandro. ¿Cómo vas, Alejandro?
Bien, bien, todo bien. Gracias por bueno, una vez más, otro capítulo con Juan, con el profesor Richard Páez y bueno, vamos a aprender un poco aquí con el profe.
Así es. Bueno, profe, estamos contentos por tenerlo aquí. Realmente es un halago que esté presente en nuestro programa. Y nada, para preguntarle de cómo fueron esos inicios con la Vinotinto, lograr esos triunfos, ganarle a Uruguay, todos esos comienzos de éxitos para la selección, donde también logra que el venezolano le agarre cariño a la selección que antes no lo había.
Bueno, las cosas suceden muchas veces de una manera inesperada. Otras veces se hacen procesos para desarrollar cambios, para producir, si se quiere, una palabra bien, bien evidente, transformación. En Venezuela, que era un país que era considerada la cenicienta del fútbol suramericana, pues siempre se había intentado por todos los medios de cambiar con esa historia. Nosotros que formábamos parte estuvimos en una cancha vistiendo la camiseta nacional en la etapa de la Cenicienta Suramericana, pues lo vivimos y lo sufrimos con intentando cambiar con esa historia, tratando de darle vuelco a una circunstancia que no había, parecía una forma de transformarla. Y en ese año 2001, después de haber sido un hombre que había, si se quiere, criticado la forma como jugaba nuestra selección. Cuando era jugador ya lo criticaba y cuando fui después entrenador, no decía que esa forma de jugar la selección de Venezuela, toda metida atrás, tratando de aguantar los partidos, tratando de ver cómo hacer para conseguir un resultado cada 5 años, cada 10 años. Nosotros tuvimos 32 años que solamente habíamos ganado 3 partidos en eliminatorias suramericanas antes del 2001, pues yo era de los que decía que de esa manera no nos representaba el gentilicio venezolano. Bueno, cuando a mí me correspondió en el año 2001 que Rafael Esquivel, en ese momento presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, me llamó y me dijo, mira, carajito, vamos a ver tú que has hablado tanto de la selección. Vamos a ver si es verdad que puedes cambiar esta historia.
La cambió.
Sí, no,
Seguro.
evidentemente que fue como un reto, como una postura en la cual no creían ellos, no creían. Ellos querían era finalizar con el último de los, como yo digo, de los mohicanos, que trataba siempre de decir es que Venezuela tiene que jugar de otra manera. Y como yo fui futbolista, mucho más. Yo sabía que el sentimiento del jugador venezolano en su interior era que teníamos un rechazo, una rebeldía de la forma como jugaba nuestra selección. Uno no podía tampoco decir lo contrario de una manera abierta porque uno entendía que los entrenadores que habían asumido siempre el papel de seleccionadores en Venezuela se dejaron llevar siempre por el pensamiento de la lógica. Cuando yo digo el pensamiento de la lógica, porque era normal que un entrenador aquí al frente de nuestra selección viendo los nombres de los otros equipos rivales que nos tocaba siempre unas eliminatorias complicadísimas contra grandes equipos, con grandes nombres, todos regados por el mundo, mientras que los jugadores venezolanos eran todos regados, pero por las canchas del fútbol de Venezuela. Entonces, cuando a mí me correspondió ser técnico, yo llevé una apuesta que nunca había sido utilizada, que era la apuesta del pensamiento de la antilógica. O sea, yo pensé todo lo contrario de lo que ellos decían o de lo que los seleccionadores anteriores habían hecho, y fue que nosotros hicimos una propuesta de avanzada, de atrevimiento, de que yo llamé de irreverencia total, porque colocar dos laterales de salida, a los centrales yo no los permitía que rechazaran la pelota, sino que intentaran siempre en el momento de ir a cabecear la pelota para tratando de contrarrestar un pase de los rivales, que quisieran que comenzaran a hacer un pase a sus compañeros, que empezáramos los mediocentros a jugar con pases rasantes, que hicieran conexiones, colocar tres volantes 10 en la cancha, que era ya una dimensión de atrevimiento total, mucho más en el fútbol para nuestra representación de Venezuela, y que el delantero prácticamente funcionaba, era como un falso 9, porque yo no lo quería ya parado solamente para hacer un pivoteador, como siempre ha sido el centro delantero de Venezuela, sino que yo lo quería que se viniera a jugar en ese fútbol que nosotros llamábamos el fútbol de los sincronismos. Entonces creo que esa apuesta en el año 2001 fue adelantada, fue atrevida y fue consistente en conseguir un gran cambio, porque se cambió la mentalidad del jugador venezolano y su forma de jugar. Porque al cambiar la mentalidad, el jugador se sintió que lo podía hacer, porque eso era lo que nosotros pretendíamos, que el jugador se sintiera como un jugador de categoría internacional, que no se sintiera jugando como habíamos jugado siempre, como un jugador de equipo chico, que es lo que siempre ha caracterizado a los equipos venezolanos, que nos hemos visto y hemos como que dado la satisfacción al fútbol internacional que Venezuela juega como equipo chico, y los equipos venezolanos juegan como equipos chicos. Y por eso es que no pasamos de segunda y de tercera ronda de las copas, por eso es que no pensamos en ser campeones de Copas Libertadores o campeones de Copa América, y por qué no ir constantemente a los campeonatos mundiales, ¿no? Ese fue mi gran reto como profesional y lo supe aprovechar en el momento que me correspondió, que fue cuando fui seleccionador nacional de Venezuela en el año 2001. Que hoy hacerlo ya en el año 2021 no debería ser nada de asombro, contando mucho más con una generación hoy más que nunca en calidad y en cantidad la mejor que hemos tenido en la historia del fútbol venezolano.
Sin duda alguna, profe. Alejandro.
No, yo pensé que venía Juan. Estoy dando.
Dale tú.
Bueno, profe, con usted se empezó a tomar en cuenta el fútbol como un deporte primordial, sobre todo para nosotros los jóvenes. Yo nací en 2004, yo no tuve la oportunidad de ver esa Vinotinto, más que por video. Pero de esa Vinotinto se destacaba un jugador, y para sorpresa de ustedes tres, no voy a decir Juan Arango. En ese tiempo usted creo que entrenó a Mike Meavitali. Si no me equivoco.
Sí.
Y él formaba parte de la selección.
Yo siempre lo tuve como referente cuando jugué, porque era volante 5. Pero cuando él iba a la selección, él tenía como esa función de abrir el juego y de intentar buscar esa proyección en ataque que la Vinotinto antes no tenía. Usted, como seleccionador, tanto en la Vinotinto como en los clubes, ¿usted cuál podría decir que es el jugador más importante dentro de la cancha para el funcionamiento de un equipo?
O sea, para el funcionamiento del equipo no puede ser un solo jugador, porque hablar de equipo es conectar funciones. Entonces tú tienes que entender, Alejandro, que para mí, cuando yo llegué a la selección nacional y cuando yo trabajo equipos a nivel profesional, ya yo tengo una visión en donde no es cuestión de nombres, sino es cuestión de funciones. O sea, para mí, en cada posición del campo, yo coloco jugadores que tienen que cumplir unas determinadas funciones. Cuando tú nombras a Miki, a Miguel Mea Vitali, estás nombrando a un hombre que en la posición que él jugaba, yo no lo veía como un hombre de recuperación per se, que es lo que siempre había hecho en los equipos en Venezuela en esa posición que él jugaba, como 5 o como 8. Eran jugadores de recuperación que lo que hacían era quitar el balón, tratar de estar bien estabilizado. La visión que yo tengo de esos jugadores, tanto del 5 como del 8, es que si tú te ubicas como en un dron, ellos están colocados en una posición en el medio del equipo. Son verdaderamente los mediocentros. Y al estar en esa posición o ubicación geográfica dentro del terreno de juego, yo entiendo que esa ubicación es para un jugador que tenga la capacidad de irradiar fútbol en 360 grados. Entonces, porque él está ubicado en una posición que solamente él es el que puede jugar irradiando fútbol en 360 grados en su funcionamiento. Entonces, es ahí donde nosotros necesitamos a un jugador que tuviese primero una buena posicionamiento y después tener un buen irradiación, buen manejo de la pelota, buen concepto, no solamente manejo, sino de precisión del pase, porque es un jugador que no se puede equivocar mucho, porque si ese jugador se equivoca en la salida, se equivoca en un pase hacia un lateral o se equivoca tratando de pivotear hacia uno de los centrales, esa pérdida de ese balón en esa zona es mortal. Entonces, cuando yo hablo de equipos, hablo de posicionamientos funcionales de mis jugadores. Los mediocentros para mí eran los irradiadores, los conectores, los volantes, los defensas centrales eran los aseguradores de salida y los que nos daban la primera y última línea de combate defensivo. Los laterales para mí eran jugadores de desplazamiento por toda la banda, no pueden jugar en un solo sector, tenían que estar en constante ir y venir por esa banda, y los volantes ofensivos eran los rotadores, las rotaciones, tenían que estar rotando permanentemente de posición. El delantero tenía que ser un aparecido, él no podía tener una ubicación fija, tenía que aparecer por todos los sectores en ese último cuarto del terreno. Entonces tú te das cuenta que cuando yo hablo de un equipo, hablo es de funciones. Entonces, para mí no puede haber una pérdida de cuál es el mejor. No, para mí funcionan todos como una secuencia prácticamente de poleas que se van juntando unos con otros, y si se llegase a trancar en alguna de las zonas del campo, el equipo empieza a distorsionar su función. Y eso es lo que tratamos siempre de mantener, que el equipo sea un equipo coherente, un equipo con una fluidez constante, y todo eso es cuando uno tiene bien aceitado cada una de esas poleas, y esos jugadores son los encargados de mostrarse con esa categoría que se les pide.
Bueno, profe, definió a Busquets, ¿no? A mí me parece que cuando dijo lo de 360 dio la definición de lo que Sergio Busquets, a diferencia de otros como Casemiro, que son muy buenos, no sirven para eso que usted demanda, ¿no? Profe, yo le tengo una pregunta. Sí. Que hubo un momento en la selección, en el 2005, que Venezuela estaba jugándose los últimos partidos. Y la lista de lesionados empezó por Juan Arango, pero terminó por casi, creo que recuerdo, 7 o 6 jugadores.
Sí, sí.
¿Qué le pasó por la mente a Richard Páez en ese momento, que tenía la clasificación venezolana? En ese momento teníamos muy pocos partidos, pero estábamos más cerca de llegar al Mundial que nunca, y de repente gran parte del equipo baja para esa fecha.
Sí, no, fue realmente, lo que pasa es que era como una realidad que estaba ahí solapada por el envión anímico, por el encandilamiento que provocó la selección en ese momento, porque justo en ese momento que estás nombrando fue después del partido que ganamos 3-0 contra Uruguay. en donde nosotros quedamos terceros de esa clasificación en un momento determinado, y si ganábamos el siguiente partido, que fue contra Chile en San Cristóbal, nosotros por 24 horas hubiésemos sido primero de la clasificación en ese momento de la eliminatoria. Fíjate hasta dónde en ese momento estaba la selección, que estaba comenzando a elaborarse un equipo, que estaba creyendo en él, que estaba confiando en lo que estaba haciendo, y que venía nada menos de haberle ganado 3-0 a Uruguay. Ojo, ya le habíamos ganado a Colombia, le habíamos ganado a Bolivia, el tercer partido seguido era Uruguay, y el cuarto partido, que hubiésemos repetido lo que habíamos hecho en el 2001 al 2002, íbamos a hacer 4 partidos otra vez seguidos si le ganábamos a Chile ahí en San Cristóbal. Pero se presentó una realidad que lamentablemente no teníamos cantidad de jugadores en ese nivel óptimo que tenían algunos, que nosotros teníamos 14, 15 jugadores en ese momento en Venezuela de un altísimo nivel, que habían alcanzado la comprensión total de a lo que queríamos jugar, y otros estaban en ese crecimiento de evolución en las condiciones, en la comprensión del juego. Bueno, cuando comenzó a lesionarse, y tú muy bien lo dices, Juan, que tuvo esa lesión grave, después hubo lesionado, Ricardo David se me lesiona, el Pájaro Vera se me lesiona, Miki en un momento determinado se lesionó, laterales creo que fue Jorge Rojas, que tuvo un problema de disciplina, que no jugó ese partido contra Chile. O sea, hubo varias cosas que se juntaron y que se resquebrajó el equipo titular. Entonces, al no tener ese equipo titular, nosotros en esos partidos comenzamos, no perdimos ese partido contra Chile, un día de un aguacero desde el día anterior hasta el otro día, amaneció lloviendo en San Cristóbal y la cancha terrible, y se juntaron todas esas circunstancias. ¿De qué pensaba yo? Oye, no tener una generación como la del año 2021, en donde uno hoy ten la seguridad que tú tienes variante. Hay variante, aquí todavía lo que no han conseguido variante para el lateral izquierdo, pero hay variantes en cada una de las posiciones, y que sencillamente tenemos, si hubiésemos tenido esa cantidad de jugadores que hoy tiene la selección, nosotros hubiésemos tenido quizás esa posibilidad real de haber clasificado a Alemania 2000, que se venía la del 2010 de Alemania, perdón, la anterior de Alemania
2006
Alemania. Sí, en esa época que era, yo creo que fue la que nosotros nos acercamos para llegar.
Y es, creo que es como algo que siempre nos pasa, porque ahorita en la actualidad estamos sufriendo lo mismo, ahorita viene la Copa América y eliminatoria donde estamos súper calientes, y tenemos a Yangel, a Salomón Rondón y a Osorio lesionados, que son unas columnas muy importantes en la selección. Profe, yo le quería preguntar, ¿cómo usted planteó ese partido contra Brasil, a pesar que se perdió 3-2, que es donde viene el declive de las pérdidas nuevamente, pero muy pocos técnicos venezolanos se atreven a jugarle de tú a tú a Venezuela, a pesar de, yo por lo menos tuve algo muy vistoso de que Venezuela, a pesar de que perdió, le jugó muy bien, a pesar de todo, hubo un buen partido, porque realmente en esos partidos con Brasil es todo para atrás, es defender, 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 y usted, como dijo, perseveró y intentó lo posible.
Lo que pasa es eso, Javier, que la mentalidad mía como técnico no traicionó a la mentalidad que yo tenía como jugador. Como jugador era un atrevido contra los rivales que estaban al frente. Yo no veía camiseta, yo no veía nombre. Yo intentaba era mostrar el potencial y el talento que disponía como jugador. Cuando he sido entrenador, pues tuve la oportunidad de crear el sistema de juego, de generar una conducta, un mensaje. Y como yo quería que mis jugadores jugaran como equipo grande, pues la única forma de demostrarlo es desarrollar una conducta en donde el equipo no pensara solamente en la fase defensiva, sino que pensara en la fase ofensiva, en la fase de ataque, en la fase de transiciones, que pensara en toda la fase. Y que pensara como un protagonista. Entonces, No importa que al frente estuviese el campeón del mundo, no importa que nosotros tengamos unas eliminatorias las más complicadas que hay en cualquiera de las confederaciones. Pero la única forma que nosotros teníamos para poder clasificar un mundial es atreviéndose, no hay otra forma. Si creemos que vamos a ir al mundial buscando un punto aquí, 2, 3 puntos allá, vamos a ver si jugamos contra Brasil, vamos a meternos, no importa, y quedar 0-0, y nos ganan 1-0, que es lo mismo, porque perdemos los 3 puntos, eso es lo que yo quiero quitarle de la mentalidad de mis jugadores. Y esa fue la apuesta que los jugadores a mí me agradecieron toda la vida, y yo se los agradecí a ellos mejor, más todavía, porque una cosa era decirlo, una cosa era hablarlo o hacer un mensaje teórico. Lo difícil era hacerlo. Por eso es que los grandes protagonistas de esta transformación fueron los jugadores de esa generación que yo la llamé siempre la generación transformadora, la que hizo la metamorfosis del futbolista venezolano. Porque siempre tuvimos grandes jugadores en Venezuela. Ten la seguridad que en todas las etapas uno se pone a recordar, y a mí que me ha correspondido ese privilegio de haber vivido desde la época de los años 60, 70, ver a los jugadores venezolanos a esto que estamos viendo 2021, y los he visto todos. Yo te digo que siempre hubo grandísimos buenos jugadores en posiciones que mucha gente ni sabrá que hubo tan buenos jugadores, pero nunca fueron diseñados, configurados para ir a jugar como equipo grande. Entonces, creo que es por eso, Javier, nosotros nos presentamos ante los rivales. Fíjate que Venezuela comenzó a ganar partidos de visitante, que eso es una demostración cuando un equipo se siente grande. Y no ganábamos 1-0 metidos todos atrás, o ganábamos 3-0, o 2-0, o 3-0. Hermano, eran resultados que sencillamente demostraban una vez más que el gentilicio venezolano tiene potencial, que lo que pasa es que hay que apostar por él, que hay que creer en él, que hay que asumir el reto, porque eso es un reto para un técnico, asumir el reto de colocar jugadores o equipos venezolanos para atacar, es un reto, pero ahí lo estamos viendo. Nosotros, cuando vemos que hay entrenadores en este país que asumen ese riesgo y lo hacen de una manera como debe ser, uno comienza a ver resultados que uno dice, oye, qué bien el Táchira que le ganó 7-2, qué bien un equipo que se haya presentado en la cancha Caracas, el Táchira de aquella época, el Estudiantes de Mérida del 2000, del 99, cuando clasificamos quintos de Copa Libertadores, un equipo venezolano quinto de Copa Libertadores, hermano. ¿Por qué fue? Porque nos atrevimos a creer en ellos, y ellos, los jugadores, cuando uno los reta y tienen calidad, son capaces de darnos estas agradables sorpresas para todos.
Claro, profe, yo investigando un poco sobre su vida tanto como técnico y como futbolista, en algún punto pude llegar a leer, y quiero que usted me corrobore esta información, ¿es cierto que usted, o sea, tuvo la oportunidad de conocer y de compartir con Francisco Maturana y con Hernán Gómez?
Claro, en mi época, cuando yo comencé a ser técnico del fútbol profesional, como yo vengo de una carrera universitaria, al haberme graduado como médico cirujano y después haber hecho mi posgrado en ortopedia y traumatología, en mi carrera profesional de entrenador de fútbol, porque yo lo consideré igual que haberme graduado de médico, con las mismas diferentes responsabilidades, pero con las mismas exigencias profesionales, yo entendí que para ser un técnico de aspiración, de conseguir cosas importantes, tenía que estudiar, tenía que elaborar un proyecto de capacitación, de mejoramiento, y es por ahí donde comienzo a salir. Me voy a Colombia y estoy con Pacho Maturana en el equipo nacional viéndole sus entrenamientos. Me voy a América de Cali y veo los entrenamientos del doctor Gabriel Ochoa Uribe, que fue uno de los grandes, si no el más grande técnico que ha tenido Colombia por títulos, por lo menos el que más títulos ha ganado. Estuve con Hernán Darío Gómez. Pacho Maturana me ayudó y me hizo el lobby para irme a Italia para estar con Arrigo Sacchi y Fabio Capello. Entonces estuve por allá, aproveché y pasé para el Ajax de Holanda a ver los entrenamientos, en este caso de las categorías menores, que era lo que yo quería ver cómo se desarrollaban los jugadores en el fútbol base de Holanda, porque en aquel momento recuerda que nosotros estábamos con esa idea de la naranja mecánica, de ese fútbol de los años 70, de ese equipo holandés. Entonces yo aproveché en toda esa vivencia que tuve en el año 90 de ir a visitar esos equipos que tenían ese nivel profesional de competencia. Entonces no me quedé solamente con lo que había recibido como jugador, habiendo tenido técnicos importantes en mi carrera, pero que uno tiene que ir a la búsqueda de otros criterios para formar al final el criterio del entrenador que uno quiere ver en la cancha y que uno quiere desarrollar en la cancha. Entonces sí, claro que sí, que estuvimos con tanto con Hernán Darío como con Pacho Maturana, viéndole sus entrenamientos, chupando el máximo de sus conceptos, tratando de sacar lo mejor de ellos y quitando a un lado lo que no me gustaba, y creo que todo eso me ayudó. Carlos Bianchi también yo lo fui a ver en la época que él estaba con el Boca, y en ese momento Ricardo David estaba en las inferiores de Boca, entonces yo aproveché ese momento de que estaba ahí Ricardo David y pude ver también durante un mes los entrenamientos que hacía Carlos Bianchi en ese momento de ese Boca espectacular que también vivió Argentina.
Mal, profe. Le voy a hacer una pregunta antes de hacerle la pregunta que la principal. ¿Usted se mantiene 100% activo en cuanto a la visualización de fútbol actual, no?
Sí, no. Mal, el fútbol para mí es... Ojo, ahorita... Pues estamos en eso, ¿eh? Y mucho más en tiempo de pandemia.
Claro. Profe, si yo le diría... que hoy, en una conversación de amigos, estamos debatiendo, si yo le diría, ¿cuál sería su once ideal de la selección venezolana para hoy? Para hoy tenemos un partido con cualquier equipo. ¿Cuál sería el once ideal del doctor Richard Páez?
Pero no teniendo jugadores de ahorita, porque no quiero...
No, sí, quiere comprometerse.
Claro, no de la actualidad, sino de lo que he visto en el fútbol. Yo digo que el mejor arquero que yo vi en Venezuela en toda su etapa fue el papá de Reni Vega, Vicente Vega. Sí. Ese era un arquero que fildeaba en el arco. Nosotros ninguno cabeceaba en el área. Tiraban un centro, ni los rivales, ni nosotros los que jugábamos para intentar rechazar. Muchas veces quedamos con el pie con el cabezazo en el aire porque él nos quitaba la pelota de la cabeza. O sea, ese tipo de arquero en Venezuela, pues realmente para mí ha sido como el ejemplar, el ideal. Luego los centrales, para mí Alejandro Sichero, por su perfil zurdo, es el central que de ese perfil que demuestra lo que hubiésemos querido siempre tener en la selección, un tipo con una potencia, con un carácter, con una personalidad ganadora, que juega igual de visitante que de rival, que aprendió a bajar la pelota, porque eso ha sido uno de los grandes logros, ver la transformación de jugadores que antes solamente tenían una misión, simplemente defender, y cuando tú ves a Alejandro en la selección que vimos, pues fue un creador también de salida defensiva constante, y de el otro central entre José Manuel Rey y Freddy Eli, que fue uno de mis compañeros en la época que vimos y que ustedes no vieron, pero que Freddy Eli para mí reunía esas características como lo que uno ve de Jordan Osorio con mezclándolo con José Manuel Rey y con esa potencia por el aire que muy poco perdía en el juego a él. Laterales, lateral derecho para mí Jorge Rojas. Debería ser por mi característica del técnico que soy, que me gustan los jugadores que van y vienen, que me gustan los jugadores que son atrevidos, que me gustan los jugadores que antes de pensar en destruir, crean. Entonces, tener un lateral de las características de Jorge, a pesar de que no tenía características para defender, pero se defendía con la calidad de jugador que ha sido Jorge Rojas. lateral derecho, hay uno que no han visto, que se llamaba Chiquichagua Marín, que es del estilo de Roberto Rosales, o sea, es Chiquichagua Roberto, pero Chiquichagua era un jugador demasiado adelantado para lo que jugó, para lo que jugaba, para lo que hacía. De mediocampista, veo que entre Tomás y Luis Vera, debería ser ese medio centro bien ubicado para generar fútbol. El pájaro para mí, porque tiene una visión panorámica tremenda, era un filtrador de balón constante y era un jugador que tenía una capacidad que muy poco, que lo tiene también Tomás, que es un tiempista para recuperar balón. No tiene que hacer mucho recorrido, sino que como entiende tanto el fútbol, tiene la capacidad de anticipar dónde es que el jugador rival va a hacer el pase y quita mucho balón, recupera mucho balón. Volante de conector, como yo lo llamo, ese jugador que tiene que aparecer por todos los sectores para acompañar y para jugar y que también tenga capacidad defensiva. En ese sentido, yo al que veo era Leopoldo Jiménez y en estos tiempos, Yángel Herrera. O sea, Yángel en este momento está alcanzando esa dimensión de ese jugador con esas características y Yángel o Leopoldo serían para mí ese volante conector. Y luego los volantes ofensivos, ahí coloco a Juan Arango, Stalin Rivas y Ricardo David. O sea, son tres jugadores que para mí rompen el esquema que sea de cualquier rival. Y como yo necesito, son volantes creadores ahí que tengan capacidad de defenderse con el balón y de crearle conflictos al rival, esos tres serían para mí los fuera de serie. Y arriba, Salomón Rondón. ¿Te gustó?
Bastante completo.
Estaría interesante ver a Pájaro, ver a con Yángel. Me encantaría verlo jugar.
Bueno, profe, ahorita vamos a parar esta grabación porque se va a acabar para hacerle la otra parte porque todavía me queda unas preguntitas. Profe, ¿cómo ve en este momento la selección de la actualidad? ¿Cómo ve al profesor Peseiro? ¿Qué cree que le falta a la selección para poder clasificar al Mundial? O sea, esté cerca de clasificar al Mundial.
Sí, le ha tocado bien complicado al profesor Peseiro. Tiene todos los papeles, tiene toda la experiencia, tiene la capacidad como técnico europeo que ya ha conseguido de repente una experiencia bien vivida de ser el seleccionador de Venezuela. Creo que ha tenido muy mala fortuna en el sentido de que no ha tenido tiempos, que la pandemia lo ha imposibilitado para reunir al equipo venezolano, no ha podido hacer partidos amistosos, no ha podido tener trabajo con la selección, simplemente ha tenido competencia y es bien difícil así, no se le hace fácil conseguir resultados. Y creo que, bueno, le toca cuesta arriba incluso estos dos jornadas que se le vienen. Apenas ha conseguido 3 puntos, pero hay, como siempre, la expectativa, el deseo, la esperanza por el gran equipo de jugadores que hay, porque eso es lo único que realmente nos da esperanzas reales de que la generación de futbolistas en cantidad y en calidad son muy buenos de nivel internacional. Y considero que sencillamente lo que estamos esperando es que haya dirigentes vinotintos. Me parece que lo que nos hace falta son dirigentes vinotintos. O sea, las características de los dirigentes que tenemos hoy en el país son dirigentes cenicientas. Piensan muy corto, piensan con muy poca proyección de grandeza. O sea, no se atreven a apostar en grande. Y bueno, así lamentablemente todo está basado en las hazañas que pueden lograr jugadores que quizás todavía no alcanzan toda la dimensión, porque para eso hay que trabajar mucho. Ahora sí es a un gol que está Táchira. Pero entonces, creo que evidentemente el fútbol venezolano nos está faltando es eso. Para llegar al Mundial de una manera competitiva, es tener más cantidad de dirigentes vinotintos. Los hay, claro que los hay, pero que tengan mayor cantidad, así como los jugadores se multiplicaron, como se han multiplicado los entrenadores y árbitros, también hay que multiplicar a los dirigentes vinotintos.
Claro, profe, y sobre todo intentar apostar y darle el voto de fe a Peseiro, que es lo que le ha faltado un poco a nosotros como afición. Yo me esperaba, e incluso se habló de Maturana para la selección antes de Peseiro, y fue un poco, yo no lo conocía en el caso, pude investigando un poco sobre él, pasantía en el Real Madrid y fue director técnico en varios equipos de la Liga de Portugal, y bueno, esperar a ver qué sale de ahí. Pero la camada la tenemos.
No, no, y es un entrenador que tiene potencial, que tiene capacidad, que tuvo inclusive el atrevimiento de querer ir a atacar a Colombia. Lo que pasa es que se equivoca es que no había trabajado eso, porque eso no es cuestión de tener la intención, porque cuando nosotros lo hicimos no fue la intención que solamente nos movía, sino que había un trabajo que lo respaldaba, porque yo trabajé con mi equipo hacia eso. Y evidentemente al profesor Poseiro lo que le ha faltado es tener tiempo para trabajar. Nosotros lo dijimos en nuestra época, en nuestras condiciones, fue que nuestro proceso se salva fue cuando tuvimos la oportunidad de tener un mes seguido en la Copa América de Colombia 2001, en donde tuve al equipo trabajando y ahí sembrando los conceptos futbolísticos, entrenando de una manera coherente y permanente, y contar con una calidad de jugadores que tenía esa selección en ese momento, y eso fue lo que salvó al proceso Vinotinto del 2001 al 2007.
Claro.
Profe, sí, yo le tengo dos preguntitas. La primera es si algo que todavía me causa intriga es saber si en su momento hubo un acercamiento, bien sea de parte del jugador o de parte de la selección, que en ese momento la encabezaba usted, por la posibilidad de que Dani, el que era venezolano,
Alves.
nacionalizado portugués, jugara para la selección. Si hubo ese acercamiento en algún momento de parte de alguno de los dos.
Bueno, no era mi función en ese momento. Nosotros teníamos al departamento en la directiva, en la coordinación, era Napoleón Centeno y Lino Alonso. Lino en ese
Okay.
momento nos ayudó mucho en ese sentido de contactar, de empezar a contactar jugadores regados venezolanos que uno sabía que eran venezolanos y que viendo lo que estaba aumentando el nivel de la Vinotinto en ese momento de una manera inicial, que podía ser una posibilidad para atraer jugadores que estaban regados por el mundo. Uno de ellos fue Dani Alves, Julio Álvarez, el Jefferson Suárez, y en ese momento ninguno de los tres quiso venir. Eso fue lo que a mí me dijeron los que hablaron con ellos, que fueron
Okay.
estas dos personas. Entonces, ten la seguridad que sí, que siempre hubo la intención de conseguir y buscar jugadores. En mi época no habían muchos, pero los que pudimos traer, que eran los llamados los Venex, o los jugadores que estaban fuera y eran venezolanos, fue Alejandro Moreno y a Mariota. Fue el otro jugador
Mariota.
que trajimos del extranjero, uno en Italia y el otro en Estados Unidos, que estaba aquí en Estados Unidos, Alejandro. Y bueno, fue la posibilidad de traer ese tipo de acciones. Pero Dani en su momento no quiso venir, no aceptó la invitación. Después hubo muchos rumores que hubo negación mía de traerlo y eso es mentira. Yo, un jugador de calidad, sería muy difícil decirle que no.
Claro.
Y Dani Alves era un jugador de muchísima calidad. Pero en aquel momento, la respuesta que yo tuve cuando yo pregunté por Dani fue que en ese momento no quería, porque él tenía posibilidad de llegar a la selección de Portugal. Y
Claro.
eso era lo que en ese momento a él lo atrapaba y no a la selección de Venezuela.
Claro. Bueno, no, de hecho creo que ese mundial
Él llegó después a
él
la
llegó a
selección
jugarlo.
de Portugal.
Profe, y la otra pregunta que le tenía era un poquito, quizás un poco más sentimental, ¿no? Pero una lágrima de felicidad y una lágrima de tristeza con la Vinotinto.
De felicidad, cada partido jugado ganado. O sea, cada partido para mí, recuerda que yo formé parte de esa selección de sufrimiento. Entonces, ver una selección de Venezuela con la camiseta Vinotinto, mostrando esa calidad y esa categoría para ganar y para desarrollar un fútbol que nos hicimos respetar por toda Sudamérica, para mí era una lágrima escondida, pero lágrima al fin de felicidad. la lágrima mayor cuando me retiré de la selección, porque fue en un momento que creíamos podíamos, estábamos en una etapa de crecimiento, de evolución, ya venía una renovación de jugadores que ya empezaban a formar parte, pero la circunstancia fue demasiado riesgosa de que esa contaminación que hubo de dentro o fuera de la cancha de la, o del ambiente de la selección, yo como buen médico que soy, creía que podía contaminar el ambiente interno. Y ahí hubiese sido riesgoso que en un partido de fútbol que yo cambiara algún jugador, alguno de ellos, de repente, porque esto se contamina, esos virus entran y algunos dejan pasar porque no tienen el sistema inmunológico real, completo, lo dejan pasar y podía haber alguna circunstancia que hubiese creado un verdadero cisma dentro de la selección dirigida por mí. Entonces, yo para evitar eso en un futuro dije, no, yo prefiero irme, prefiero, como ya el camino estaba bien elaborado hacia adelante, y creo que era el momento también para dar un pase al costado, para darle paso a otras ideas, que como trajo César y después trajo Chita y como trajo también después Rafa Dudamel. Entonces, creo que esas dos lágrimas, indudablemente, hubo una micro lágrima que me dolió hasta el final de mi vida, que va a ser que fue ese partido contra Chile en San Cristóbal.
Claro.
Porque ahí nos veíamos nosotros que era el gran salto de la clasificación. Si nosotros hubiésemos ganado ese partido, ten la seguridad que hubiésemos ido a Alemania 2006.
El sueño mundialista. Bueno, profe, yo le tengo que decir que agradecido por estar aquí, por todas sus palabras. Realmente todas estas anécdotas impresionantes, y esperemos que la federación pueda cambiar, que también usted ojalá que pueda estar ahí, echar una mano, porque yo sé que usted es el indicado, o sea, de eso no hay duda. Y nada, gracias por esos momentos de alegría, y porque usted tuvo, de verdad que tuvo una generación muy increíble.
Gracias, gracias Javier, Alejandro y ¿cuál es el otro?
Juan
Moreno. Gracias a los tres, ha sido un podcast bien interesante, nos hemos repasado por el mundo del fútbol venezolano, y hoy en el presente finalizar con eso, ojalá que en esta circunstancia que hoy vive el fútbol venezolano, el último eslabón, el último nivel que tenemos que alcanzar es conseguir que nuestra dirigencia se ponga al nivel de nuestros jugadores, de nuestros entrenadores que han luchado para evolucionar, para cambiar, para transformar. Evidentemente no se ve claro el panorama. Sabemos la cantidad de vicios que han pasado en todas las elecciones, que son llamadas elecciones, pero eso no tiene nada de elecciones. Pero que esperemos que al final pues salga a relucir la sensatez. Pero indudablemente que eso no está fácil. Pero fundamentalmente queremos que el fútbol venezolano cambie, que el gran cambio verdaderamente se dará cuando tengamos dirigentes vinotinto. Gracias a todos, muchachos. Que ojalá la vinotinto, como yo digo, es la que hay que cuidar, que todos estos síntomas peligrosos que hay en los ambientes y en la atmósfera de la federación no llegue a la vinotinto, porque ahí sí verdaderamente estaríamos todos en problemas. Muchas gracias.
Gracias a usted, profesor.
Gracias a usted, profe.
Gracias a usted y nada, que se cumpla el sueño mundialista, que todo el mundo, todos nosotros queremos ir a Qatar, que sería increíble. Le recuerdo a la gente que se suscriba al canal, sigan las páginas, nos pueden escuchar también por Spotify, y espero que les haya gustado este gran episodio con el gran Richard Páez. Hasta luego, profe.
Chao, muchachos. Marquen, sigan marcando en zona. A mí me gustaba marcar hombre a hombre en los corners, hombre a hombre, no en zona. Pero está bueno, en zona jugábamos siempre de ahí hacia afuera. Gracias, muchachos. Saludos a todos.
No, gracias a usted, profe.
Nos vemos, profe.